Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Un recorrido por el país de nuestros ojos. Bienvenidos a una nueva emisión de Corresponsalías Populares de Radio La Negra, esta vez correspondiente a la primera semana de marzo de 2011. Bien, amigos y amigas, en el programa de hoy vamos a estar compartiendo algunas entrevistas que hemos realizado durante el fin de semana aquí cerca de donde estamos transmitiendo en Radio La Negra. Nos trasladamos hasta las Huaytecas, la comunidad mapuche que resiste día a día los embates de los poderosos y de los políticos que desoyen las leyes nacionales y que invaden impertinentemente el territorio mapuche. Allí estuvimos charlando con Mirta, una de las compañeras referentes de esta comunidad, y vamos a estar escuchando el audio que compartimos con los compañeros de El Pueblo TV. También este fin de semana se realizó aquí en El Bolsón y en muchas partes del país el carnaval, este carnaval decretado por la presidenta, pero que fue recuperado por la gente desde múltiples lugares. Los vamos a invitar también a escuchar entonces lo que decía la gente de este carnaval. También vamos a estar escuchando a Derna, nuestra compañera desde Villa María, en donde, bueno, la situación es complicada, y como les venimos contando desde principio de año, en Córdoba la policía aplica el código de faltas de una manera totalmente inconstitucional, y entonces esto trae muchísimos problemas, y organizaciones como la VACAP, los vecinos autoconvocados contra los abusos policiales allí en Villa María, requieren, digamos, de un trabajo continuo y muy intenso para poder contrarrestar este accionar policial. Con ella vamos a estar hablando, que nos va a estar contando de las últimas novedades. Pero como siempre, les proponemos empezar con buena música y después meternos, sí, en las notas.
Sigue. resumen informativo del Pueblo TV. Este sábado 5 de marzo estuvimos en la comunidad Las Huaytecas, donde se realizaba el Festival Solidario con el Bosque de Las Huaytecas. Estuvimos allí con Mirta, uno de sus representantes, que esto nos decía.
Bueno, nuestra existencia acá en el territorio, diríamos, tenemos una ocupación pacífica desde el año, aproximadamente desde 1900. Llevamos más de 110 años en este lugar y aún sin respuesta de los distintos gobiernos que han pasado o sin respuesta del Estado para la regularización de nuestro territorio. Muy por el contrario, o sea, nos han ido despojando en el transcurso de todos estos años, y diríamos lo más grave que ha sucedido fue en la década del 70, que fue la instalación de las empresarios forestales o las forestales, el proyecto de colonización forestal, que arrasó con todos nuestros bosques nativos. Implantaron el pino, que nos está invadiendo, y detrás de esos pinos está el poder. Son esos que hoy nos vienen a desalojar. Está Martínez Pérez, está José Luis Silverberg, y hay otros tantos dentro de la comunidad que tenemos litigio jurídico en cuanto están pidiendo el desalojo de varias familias, y nos están atacando. Y principalmente, ¿qué nos están atacando en este momento? Es el cipresal de Las Huaytecas. Es el lugar donde nosotros realizamos la ceremonia, nuestra ceremonia ancestral, que es el Camaruco. Es un lugar que toda la vida lo hemos cuidado. Es un bosque único, y hoy nos encontramos con máquinas trabajando, máquinas que están rompiendo todo, máquinas que se dirigen para instalar un barrio privado en un sector del bosque de Las Huaytecas, que está a cargo de, viene por parte de José Luis Silverberg y Daniel Cris, que son los administradores de Silverberg, y a donde ha ingresado, no sé con qué cantidad de gente, pero calculamos entre 30 o 40 personas trabajando, edificando, extrayendo tierra del lugar, tirando todo lo que se encuentra a su paso. ¿Esto a raíz de qué? A raíz de que Martínez Pérez nos hizo sacar con el BORE y la policía, a través de una orden judicial del juez Cuellar en un momento y Serra como subrogante en otro momento, lograron, digamos, sacarnos la tranquera. Entonces, esa tranquera nosotros la habían puesto justamente para evitar el ingreso de estas máquinas, el ingreso de este empresario que está arrasando con todo en este momento. Y eso lo hicimos en el mes de junio. 8 meses estuvimos de guardia en la tranquera, y ha sido los únicos custodios del lugar desde hace mucho tiempo, pero en particular en los últimos 8 meses, porque acá los responsables de lo que son áreas protegidas, de los bosques nativos, de la ley esta de presupuestos mínimos de bosque nativo, que se han hecho tantísimas reuniones y que se aprobó en junio, bueno, hicieron toda una laraca desde el gobierno, no se ha presentado nadie en la zona, ni nadie a preguntarnos ¿Qué es lo que estamos reclamando? ¿Qué es lo que estamos defendiendo? Nosotros lo hemos defendido con otras comunidades que por suerte nos vienen acompañando, con otra gente que se compromete con la causa mapuche, que son organizaciones sociales y gente que se allega a nosotros, pero el poder está detrás de estos empresarios que nos están diríamos atropellando lo que más queremos, rompiendo nuestros recursos naturales, rompiendo nuestros bosques nativos, y en particular atacando lo que es el bosque, que es el cipresal de Las Huaytecas.
Mirta, ustedes han, como comunidad, seguido, digamos, todo lo que las leyes nacionales les han ido imponiendo, más allá de que muchas veces, o durante muchísimos años, las leyes nacionales no los han contemplado. Las Huaytecas es una de las comunidades de pueblos mapuche que han sido registradas en el Registro Nacional, y sin embargo, digamos, la justicia hace caso omiso a todo esto. ¿Cómo es que esto resulta, y qué es lo que ustedes sienten?
Y la justicia, a la hora de actuar a favor de los poderosos, deja de lado todo lo que es la cuestión de la legislación indígena, inclusive la ley 26.160, porque hace muy poco hemos sido relevados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a través de la ley 26.160. Tenemos la personería jurídica otorgada a través del CODESI, de la del Ministerio de Gobierno, de la Personería Jurídica de la provincia. O sea que tenemos un reconocimiento. El mismo gobierno, CODEMA y Dirección de Bosque, nos ha incluido en un proyecto de protección, de resguardo del bosque, del cipresal de las Guaitecas, donde han pedido mucho dinero y donde nos han nombrado a nosotros, pero nosotros no somos parte, ni siquiera han venido a... Nosotros hemos recurrido en estos últimos días a golpearles las puertas y a ver si se comprometen con el tema, pero de eso no sabemos nada. O sea, que nos incluyen en algunas cosas, pero nos excluyen de otras. Y acá lo que pasó, acá hay varias, puntualmente en lo que es donde están hoy las máquinas trabajando, que está José Luis Silverberg, es un empresario forestal, en el cual Daniel Tait y Jorge Velasín, que es el director, son dos directores de tierra, uno con más jerarquía que el otro, en el año 2006 le otorgan un permiso precario de ocupación. En el año 2008 le entregan un título de propiedad, o 2009 le entregan un título de propiedad sobre lo que es ellos mismos, el mismo gobierno o la misma legislatura declaró área natural protegida. Cuando la misma ley de áreas naturales protegidas en su artículo 6 del derecho a los pobladores establece que hasta tanto no se implemente un plan de manejo, que en este caso deberían haberlo hecho con la comunidad, no debe haber ningún tipo de modificación en cuanto a la tenencia del territorio. Y esta gente lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. O sea, hoy lo sabemos porque nos toca a nosotros vivirlo de cerca, pero muchas cosas que no se saben, y ahora todo esto está saliendo a la luz de las irregularidades que el gobierno mismo está... El gobierno nos está expulsando, de alguna forma nos está expulsando y no se hace cargo de esta cuestión.
Mirta, ustedes como forma de respuesta han implementado, entre otras cosas, esta feria, este festival de hoy. ¿Cómo les está yendo con esto?
Bueno, por suerte la feria es una cosa que la comunidad viene haciendo de hace, yo no recuerdo bien, 4 o 5 años. Es un espacio, digamos, comunitario, donde vendemos nuestros productos, donde nos encontramos, donde podemos manifestar lo que nos está pasando, porque pasan muchos turistas, donde hacemos es un mini emprendimiento turístico hecho a pulmón, porque acá de gobierno del Estado no hemos recibido absolutamente nada. Con respecto a eso, nos sentimos contentos porque es un humilde proyecto, pero que nos hace sentir bien y que lo hacemos con muchas ganas. Hoy nos hubiera gustado terminar la feria saltando de alegría porque nos ha ido bien. Pasó muchísima gente este año, pero lamentablemente tenemos la otra cuestión de fondo, que es la problemática que tenemos dentro del territorio y que no tenemos respuesta de nadie, y las máquinas están destrozando todo. O sea, eso es las dos partes, las dos caras de la moneda, digamos. Por una parte, digamos, despedirnos de esta feria que la hacemos con tanto cariño todos los años, con tanto esfuerzo, y por otro lado, lamentablemente tener que contarle a la gente que hoy nos va a venir a acompañar, que estamos viviendo esta situación de conflicto con José Luis Silverberg y con gente del gobierno, con caras visibles como Walter Forestier, que no sé qué función cumple, pero que él está encabezando, digamos, el destrozo que se está llevando en el lugar.
Mirta, muchísimas gracias. ¿Eh?
Bueno, igualmente.
Hasta aquí informó El Pueblo TV.
Bueno, estamos acá en este Festival de las Guaitecas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto. La verdad, estamos acá conociendo acá la feria que la vimos de pasada en la ruta, nos metimos y la verdad espectacular, el trato de la gente increíble, nos trataron muy bien y estamos muy agradecidos por eso y estamos pasando un día espectacular.
¿De dónde son?
De todos lados en realidad, de Bariloche, San Luis y Buenos Aires.
Ah, mirá qué bueno. Bueno, ¿sabían ustedes, se habían enterado o llegaron así de casualidad?
De casualidad, totalmente, totalmente, y la verdad espectacular, no sabíamos que íbamos a tener este recibimiento, muy bueno.
Mari Mari Cacupeñi Capulamien, Mari Mari Pupi Chiquiche, Mari Mari Lonco, Mari Mari Compuche, Inche Mapuche Tatinche, está Fabio Nalepinguen, Inche Cupan Ashen, Cuaria Tugumbeu. Estoy saludando a todos los hermanos, niños, niñas. Mi nombre es Fabio Nalep, soy gente de la tierra, vengo de Junín de los Andes, Neuquén, Polmapu, de Ulcantufe, cantor mapuche. También hacemos poesía y andamos recorriendo los caminos difundiendo la cultura mapuche a través del arte, de la música y la cultura. Nosotros hacemos la resistencia a través de esto, ¿no? De los chagún, de los encuentros y de poder difundir y así ser feliz. Estamos viniendo actualmente del Gulumapu, de la zona Huiliche, del sur de Chile. Desde enero que andamos caminando en las comunidades y en las fiestas costumbristas de las comunidades de Chile, mapuche y huiliche. Y bueno, ahora viniendo a apoyar a la comunidad huasteca con la problemática que está llevando adelante. Bueno, ahora le paso a mi gurre para que se presente y diga donde venga, ya que somos por el mapo Gulumapu, ¿no?
Mari Mari, compu. Compuche, compulamen, compuwani, che, rayen, painequeo, pinay. Para los que no entienden un poco el mapungún, yo me llamo Rayen Painequeo, Buenufil. Vengo del Wilmapu, de Santiago de Chile. Mis padres y mi madre son mapuche, de la zona de Afkenche, de Chile. Y bueno, tanto como la problemática que se vive acá con los hermanos mapuches de acá del Polmapu, como la problemática que existe allá en Chile, es lo mismo, el pueblo mapuche es uno solo. Estas marcaciones territoriales las hace el Huinca. Nosotros los mapuches tenemos nuestra como visión, nuestra forma de ver el mundo, nuestras divinidades, nuestro territorio, pero somos mapuches tanto aquí en este territorio como allá. En Chile puedo contar la experiencia un poco, no es tan diferente a lo que se vive acá. La usurpación del territorio mapuche no es algo que viene desde ahora, es una cosa ya de más de 500 años que el Huinca cree y se cree parte dueño del territorio. Nosotros los mapuches no queremos apropiarnos del territorio, quizás sí muchas veces, pero también queremos cuidar la tierra. No olvidemos de que el año pasado en Chile hubo un gran terremoto que sacudió la tierra, la sacudió, y es porque la tierra está triste de tanta basura que el hombre hace, que tanto la contamina, que tanto la maltrata, tanto en el sistema ecológico como territorialmente. Estamos cada vez en reducciones más pequeñas y las transnacionales y las forestales, como acá se vive. En Chile también está la salmonera. De hecho, con mi compañero venimos de una comunidad mapuche huilliche de Puerto Montt, donde las comunidades mapuches están rodeadas por salmonera. Y uno al despertar se levanta mirando cómo tremenda empresa, tremendo micro, macro empresas que están rodeando las comunidades mapuche, y que ya los ríos se están secando, que el mar está contaminado, que uno escucha a los papás diciendo de que ya los peces, la fauna, la flora está muriendo y los ríos se están secando, ni siquiera hay agua para poder abastecerse. Lamentablemente hay gente que tranza eso. No hay que desconocer lo que también dentro de nuestro pueblo también hay gente que tranza la tierra. Pero creo que estamos también los mapuches que vamos a seguir luchando como aquí, como allá, que vamos a seguir cuidando nuestro territorio. Porque si nosotros no lo cuidamos, no va a venir nadie acá a mantenerlo. Todo lo contrario, la gente quiere seguir plantando bosques de pino, eucalipto, que son lo peor que puede haber para la tierra, porque son los que están tomándose todo el agua, y por eso ahora ya no existen trayenco, no existe, se está matando la medicina, ya nuestros machis ya no tienen dónde sacar el lahuén, tienen que recorrer otros territorios porque ya en sus tierras ya el lahuén se está terminando. Entonces yo humildemente como mapuche del sur de Chile vengo a solidarizar con mi hermano, porque es triste ver las realidades de nuestro pueblo, es triste ver como cada día nuestro mapu se está destruyendo. Creo que como jóvenes, los niños tienen que aprender la cultura desde pequeños y sentirse orgullosos de lo que son. Muchas veces el huinca quiso discriminarnos, tratarnos como lo peor que podía haber en la sociedad. Pero estamos demostrando que no somos así, que también somos personas, que también tenemos una cultura, una cosmovisión, y que también la podemos enseñar. El mapuche jamás ha sido una persona cerrada, todo lo contrario. Mis papás siempre me enseñaron de pequeña a que nosotros teníamos que ser abiertos y solidarios con todo el resto de las personas y respetarnos. Eso yo creo que es lo más importante. Chaltumay, le doy la gracia a la comunidad por permitirnos estar acá, permitirnos conocernos, que es lo más importante. Y a todos ustedes, los que no son mapuches también, que están solidarizando con esta lucha, que es una lucha muy grande, y que también ustedes sean un apoyo para la difusión de la lucha mapuche que se vive en todo el territorio del Hualmapu. Chaltumay.
Y para terminar en esta cuestión, ¿no?, de esta poesía que hago, que por ahí de repente hay a quien le gusta y a quien no, hay a quien le agrada y a quien le trae malos recuerdos, hay a quien le suena bien y a quien le suena mal, pero lo que yo escribo, ¿no? Y digo yo, ¿qué les leo por último a todos estos Anay, a estos Peña, a estos Lamuén que se acercaron? Y dije, ¿por qué no leerle la historia de un lonco? De uno de aquellos que dejaron la vida por nuestro pueblo. Uno de los que no es muy conocido. Uno que es mitad mapuche y mitad champurria. O sea, que es champurria. Que es mitad mapuche y mitad blanco. Porque me dije, en esta lucha no andamos solamente los mapuches, y no debemos andar solamente los mapuches. Que destruyan un ñen para nosotros es algo que nos duele, pero es algo que también debería dolerle a todos. Así que elegí un Utram, una poesía que dedico a Baigorrita, Baigorrita era un lonco que bueno, que su madre era francesa y él era hijo de Mapuche Ranculche. Y dice más o menos, Baigorrita entre los huechafes tuvo el más grande, valiente guerrero de las pampas. En tus venas la sangre loca del champurria, en tu lonco el pensamiento puro del mapuche. Sueños envueltos en lanzas de fuego guían tu corazón, rebeldía que cruza el futal Eufú en veloz cahuel. Estirpe guerrera de los llanos, noble mapuche de valentía legendaria, en tu piuqué la llama. Llama que en la batalla florece, como el que moldea la arcilla. Tú la historia has moldeado, pero a ti de ella te han borrado. Lonco Baigorrita, aún en tu am, no descansa. En un museo tu cabeza como trofeo se encuentra, después de tantas batallas, de tantos entreveros, de tanto valor y tanto orgullo. Y ellos nada aprendieron. Tras varios días de persecución los encontraron, a tu gente echaste, ya no era necesaria más muerte, con lanza y cuchillo a pie solo los enfrentaste. Vivo como ejemplo te querían, como esclavo jamás vivirías. Tras larga lucha en tu lanza y cuchillo su sangre gotea. En tu cuerpo tres balas, pero muerto no estabas. En Cahuel como prisionero te montan, como ejemplo te llevan. Una cadena te espera, pero vos, esclavo, jamás serías. En vano el esfuerzo del enemigo ha hecho, del Cahuel te arrojas. Perteneces al Añuque, no al Huinca. Con piedra en mano uno más de ellos te llevas. En tu rostro orgullo, en tu mano el arma improvisada. Como esclavo jamás estarías. El sonido de mil tralcas resuenan en el cielo. Esta vez son más de tres los plomos en tu cuerpo. En el suelo yace tu cuerpo sin vida, la mapu llora, el lonco Baigorrita, al huechafe, al que jamás se ha rendido, a ese que jamás sería esclavo. Gracias por acompañarnos y gracias por estar acá. Y bueno, nada, cuando miremos al frente seamos responsables de todo lo que vemos.
Corresponsalías populares.
Compartiendo experiencias para la organización popular.
Para Radio La Negra. ¿Qué se recupera cuando se recupera el carnaval?
Se recupera memoria colectiva, un ritual social hiper necesario para cohesionarse como pueblo, y se recupera la alegría básicamente. El carnaval tiene miles de años de historia en realidad, vos lo sabés, eso no... Y es el día en que todo se convierte. Entonces se recupera un momento de subversión social importantísimo.
¿Por qué, digamos, fue prohibido, escondido con tanta fuerza?
Porque la alegría siempre es peligrosa para los centros de poder, para los grupos hegemónicos, porque la alegría va por el lado de la diversidad, y siempre los hegemónicos están en contra de la diversidad, porque es un riesgo para ellos.
Sí. Buenísimo. Y ahora, digamos, este es el primer carnaval así decretado a nivel nacional,
sí,
de esta vuelta, digamos. ¿En qué vamos a ir ganando con el tiempo?
Yo creo que, mira, me quedó una cosa colgadita que tiene que ver con esta pregunta. Tiene que ver con la expresión de la gente. La gente sale a expresarse a la calle con alegría. Y vamos a ir ganando en desinhibición. O sea, el pueblo argentino ha sido, por lo menos en el centro del país para abajo, es un pueblo bastante inhibido por este tipo de cosas. No lo digo con respecto al norte, el norte es otra historia, vos lo sabés. Pero vamos a ganar en desinhibición y sobre todo el tema de no juzgar a los demás. Eso que es importantísimo, porque siempre está buenísimo que usted se abrace sin nada. Uy, mirá qué trucho es eso, uy, mirá qué ridículo eso. Y de golpe cuando vos quedás incluido entre una masa que sale a expresar lo que es, ya no va a haber lugar para eso. Yo creo que los primeros años va a ser duro, pero más adelante, si no, la gente va a... En Carnaval va a salir. Vos vas a Bolivia y en Carnaval sale el senador, el tipo que recoge basura y, qué sé yo, el maestro de la misma comparsa. ¿Viste? Y eso es re loco. De eso se trata, de sacar estructuras sociales, de estar marcas.
Buenísimo, muchas gracias.
Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com.
Le puedo preguntar, ¿qué se recupera con el carnaval?
La vida.
La vida. ¿Y por qué nos la prohibieron?
Porque no nos dejaban vivir, ¿verdad?
¿Cómo sentís esta primera reedición del carnaval así a nivel nacional? ¿Qué sentís que está pasando con la gente?
Carnaval siempre estuvo igual. Estuvo oculto, pero siempre estuvo.
¿Y ahora qué sentís que está pasando?
Y ahora, como ponerte la careta, sacarte la careta y hay más gente. Está bueno.
Bueno, muchas gracias.
Qué pura alegría. Se desató, algunas cosas desatadas andan girando. Está bueno, está buenísimo.
Está bueno haber recuperado esta fiesta popular. ¿Cómo sí. Lo recuperamos?
Y es otra conquista más. No sé, vino medio de arriba, ¿eh? Yo no vi una lucha para conquistarla, pero acá está. La murga guaya lo venía sosteniendo, ¿eh? Esto es historia. Así que bueno, se reproduce.
Por fin llegó.
Llegó.
Bueno, gracias. ¿Cómo es esto del carnaval? ¿Por qué carnaval? ¿Por qué sin carnaval?
Sí, porque es toda la fiesta, porque el carnaval es todo. Por lo que tiene este terapéutico, la gente lo que sí saca para afuera lo que le sobra. Para eso es el carnaval, viva el carnaval, recuperemos todo.
Gracias. Bueno, ¿por qué sigue el carnaval?
Porque me hace acordar a mi infancia,
que
ya la había perdido.
¿Qué te había perdido del carnaval?
La alegría, el disfrute, la gana de estar con otros.
Buenas, ¿por qué sigue el carnaval?
Porque esta alegría está buena, que me dejaba.
¿Qué cosas sentís que te recuperan del carnaval de antes?
Sí, la alegría, la verdad es que nosotros nunca pedimos un carnaval, pero está bueno estar acá, está bueno pedir a la gente, por favor.
Bueno, gracias. Bueno, ¿te puedo hacer una nota para la radio?
Sí.
¿Por qué sigue el carnaval?
¿Por qué
sigue el carnaval?
Ah, porque es genial.
¿Qué cosas te parece que se están recuperando en esto, digamos, en esta fiesta?
La alegría de la gente.
¿Y qué hay de lo de la fiesta popular? ¿Te parece que es una fiesta popular aunque se haya decretado desde la presidencia de la nación, por ejemplo?
Sí, sí, de todas maneras.
¿De dónde sos?
De Chile, de Coyhaique.
¿Hay carnaval allá?
No, como este no.
Bueno, muchas gracias. Sí.
Gracias.
Gracias. para la radio. ¿Sí? Bueno, a ver, estamos acá con un mimo que está en el carnaval. ¿Qué tal? ¿Qué se recupera con el carnaval? ¿Qué se pierde cuando se pierde el carnaval? ¿Alguna otra cosa que quieras contar para la gente de la radio? Muchas gracias. Bueno, les puedo preguntar para Radio La Negra, ¿de dónde son?
Buenos Aires.
¿Qué sienten con esto de que se recupere el carnaval?
Bárbaro.
¿Qué sienten que se había perdido cuando se acabó el carnaval, como popularmente?
Recuperarlo, te hace recién dar cuenta lo que habías perdido.
¿Y por qué lo habrán cortado, prohibido, sacado?
Tampoco para que no lo quiten, porque bastante chico frito, y estábamos que las cosas fuesen ocurriendo, no sé.
Muchas gracias. Tenemos a dos compañeros pro carnaval. ¿Qué se perdió? ¿Qué se perdió cuando se dejó de hacer el carnaval año a año?
Sí, se perdió todo esto que estamos recuperando, ¿no? La gente en la calle, alegría, protesta, colores, baile,
disfraces, máscaras, rock and roll, esto se perdió.
¿Y qué piensan que vamos a poder hacer si esto continúa año a año? ¿Qué va a ir pasando?
Y va, tiene que nuevamente resurgir porque hay que, bueno, llenarlo de contenido, de cosas, de color nuevamente, empezar de abajo. Y bueno, yo creo que lo que va a pasar es que vamos a ir ganando las calles de nuevo. Y bueno, esto hay muchísimas maneras, creo yo, de reclamar, de exigir y también, bueno, de disfrutar. Y esta es una, ¿no? Y esta tiene que volver a estar en las calles porque es algo muy genuino de la Argentina. En cada una de las ciudades y en cada uno de los barrios había comparsas, murgas, grupos tocando y todo eso que tanto nos gusta.
Buenísimo, muchas gracias.
Vamos.
Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com.
Cielito, cielo de Hidalgo, cielo de Bartolomé, él hace un siglo que canta y nosotros no hace un mes. Cielito, cielo San Pedro, con el llavero en la mano, vaya y enciérrelo al rico, que ese nunca fue su hermano. Cielito, infierno y tristeza, cuando las horas son frías, cantándole al hombre nuevo, todo es fe y es alegría. Cielito, cielo en la noche, cielito de la memoria, hijo, madre y compañera, sabrán continuar la historia. Cielito, cielo que sí, cielito de San José, no el de la Virgen María, imagínese cuál es. Cielito del tamboril, oigo la patria allá afuera, siento que todos se juntan como si Artigas volviera. Cielito del uniforme, que no es cuestión de galón, debajo de la apariencia puede haber un corazón, cielo. Y si no hay corazones, se los haremos nosotros, con guitarra o sin guitarra, con cerrojo o sin cerrojo. Cielito, muy buenas noches, que pronto será el buen día. Cuanto más larga la espera, más hermosa la alegría. Cielito, muy buenas noches, que pronto será el buen día. Cuanto más larga la espera, más hermosa la alegría. Cielito, cielo a dormir, las nueve han dado y sereno. Cielo negro, cielo guerra, y después un cielo nuevo.
Estamos en comunicación ahora con Derna desde Villa María, en Córdoba. ¿Qué tal, Derna? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, una gran sorpresa que nos hayan llamado nuevamente, que nos hayan puesto en contacto. Bueno, mira, sí. Estamos con algunas acciones, especialmente... En las últimas semanas estuvimos trabajando con la coordinadora anticarcelaria de Córdoba, Adriana Rebol, se acercó hasta Villa María para dialogar con una persona privada de libertad, porque esta persona estaba haciendo una huelga de hambre y se había, digamos, cogido la boca con alambre, estaba en ese caso un poco delicado por las infecciones que se le estaban produciendo, porque él está como rebelado, ¿no es cierto?, en contra de una sentencia que le dieron a él por una supuesta, digamos, agresión a un agente policial, cosa que él desmiente totalmente, porque, bueno, si bien él tenía causas anteriores, pagó por eso, está tratando de reencauzar su vida con trabajo, con una vida de pareja y demás y familiar, resulta que llega la policía a su casa, tiene una orden de allanamiento y demás, lo sacan con violencia y le comienzan a pegar. Y este policía, que es el mismo que a Mónica, nuestra compañera, no sé si vos recordás, la agredió y le dejó esa hernia que ella tiene ahora en el estómago, ese mismo policía, digamos, fue el que dice que se quebró, que esta persona, Ramón, digamos que es la persona privada de libertad, le quiebra el dedo. Entonces, Ramón, al rebelarse contra esto, le dieron 4 años, le sentenciaron por 4 años. Si bien parece ser que la asesora letrada, que nosotros también cuestionamos el procedimiento que llevan los asesores letrados en tribunales, ¿no es cierto?, que no defienden realmente a las personas, le dejan pasar los tiempos en la justicia son esenciales, ¿no es cierto?, ya sea para apelar o para interponer recursos. Bueno, entonces tuvimos toda esta lucha, digamos, porque Ramón saca una carta, lo hace público, llega al diario, entonces así como nos enteramos.
Sí.
Nosotros comenzamos las acciones. Bueno, después de casi 2 semanas, casi 18 días, esta persona, bueno, parece ser que consigue, digamos, que dentro de un tiempo, o dentro de unos días, esta semana, puedan, digamos, rever esta sentencia. Uh-huh. Así por lo menos se comprometieron, es así que él levanta la huelga de hambre. Levanta la huelga de hambre, también hay un problema de sida y de diabetes que él denuncia, que a su vez tampoco eso se comprueba, no se comprueba fehacientemente que él tenga esas enfermedades. Pero bueno, llega Adriana Rebol entonces al penal, a la unidad penal 5, aquí de Villa María, lo visita, lo ve en el estado en que está la enfermería del penal. Es realmente en condiciones deplorables, ¿no es cierto? Falta de higiene. Pero, o sea, para un lugar tan delicado, ¿no es cierto? Que es que, bueno, que las personas que estén así, privadas de libertad, sean atendidas como corresponde, según lo que dice también la ley. Así que, bueno, eso también salió como denuncia de la situación. Y después todo lo que se va movilizando a raíz de esto, ¿no es cierto? Porque, bueno, las personas comienzan a leer, informarse, ver por qué se produce esta sentencia, ¿no es cierto? Que es un modo habitual en donde las personas a veces más humildes, ¿no es cierto?, no tienen una defensa adecuada. No son iguales ante la ley, digamos, ¿no?
Claro.
Con otros que tengan más poder adquisitivo o más contacto o más relaciones de poder. Bueno, así que eso por un lado, que también hay otra persona privada de libertad que también nos está haciendo llegar sus condiciones ahí y por qué ingresa al penal. Bueno, estamos permanentemente, digamos, escuchando y tratando de que se pueda avanzar, ¿no es cierto?, en alguna problemática de estas y que han sido a lo mejor injustamente juzgados estas personas. Y te contaba hace un ratito, que este sábado estuvimos en un barrio a solicitud de un grupo de vecinos y de jóvenes acerca de las detenciones policiales, de las continuadas detenciones arbitrarias sin motivo. Y en este caso, bueno, fue muy positivo que los vecinos defendieran a los chicos ante la policía, que tampoco no estaba ni identificada, ellos tampoco recuerdan el número de móvil, ¿no es cierto?, que los detiene y los lleva.
Claro.
Pero lo importante es que al día siguiente lo liberan, al día siguiente. Yo creo que ha sido un poco por la movilización de la gente misma, ¿no?
Claro. Evidentemente lo único que funciona, digamos, parece ser la presión popular, ¿no? La gente en la calle exigiendo los derechos, ¿no? Porque en definitiva, digamos, todo lo que está ocurriendo es un más allá de que uno crea o no en las leyes, digamos, es una falta total, o sea, son acciones inconstitucionales totalmente, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no es cierto? Las personas no tienen ni siquiera derecho a tomar la palabra, explicar qué estaban haciendo los chicos, o sea, y el personal policial, una violencia realmente, realmente inusitada, porque los chicos, ya te digo, estaban en una plaza de su barrio. Son conocidos por los vecinos, ya no es la primera vez que lo detienen a este chico, es la segunda vez. Así que bueno, esta semana vamos a ir al diario que es una cooperativa, ¿no es cierto?, que digamos así también los vecinos tienen un espacio para ser escuchados y demás, para difundir sus problemáticas,
sí,
para que esto se tome estado público.
Uh-huh.
Así que bueno, estamos en esas gestiones. Después, bueno, también hay otro señor privado de libertad que hace 20 años que él está en estas condiciones, muy enfermo a raíz de un tumor que se le descubre en los intestinos. Todo eso como que por falta de atención médica, hacía 2 años que él se venía quejando dentro del penal y no le hacían los estudios adecuados. Bueno, todo esto digamos, viste que llega un punto como que explotó internamente.
Claro.
Está hospitalizado, está grave, está en una situación de gravedad, pero que también va a poner al descubierto, ¿no es cierto?, cómo son también violentados los derechos que las personas tienen, porque él hacía 20 años que estaba cumpliendo su pena, ya se iba a ir a Córdoba o iba a ser, digamos, probablemente, y él es oriundo de esa ciudad, y el hijo también está en la cárcel.
Uh-huh.
Bueno, bueno, como que el hijo también está pagando la culpa del padre, ¿no? Porque, bueno, no sabemos bien, pero es así nos cuenta la familia. Así nos cuenta los hechos desde los familiares. Así, bueno, esa es otra situación que también tomó estado público la semana pasada. Directamente, bueno, nuestra compañera Mira Mónica acompañó a todas esas familiares de José, digamos. Y José Terpiñones, esa persona. Tiene 59 años y está en esta situación, digamos así, luchando entre la vida y la muerte.
Claro. Derna,
sí.
Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ver cómo funciona, sí, la policía cordobesa, porque estuvimos allí en Córdoba capital. Bueno,
¿Cuándo estuvieron?
Fue, digamos, en la primera o segunda semana de febrero. Y en un encuentro nacional de medios alternativos, y la policía secuestró a dos compañeros. Digo secuestró porque los
los detuvo en la calle sin ninguna explicación, en plena luz del día, los chicos no estaban haciendo absolutamente nada, y fue necesaria la movilización de los más de 200 compañeros de medios alternativos, o sea, de medios de prensa de todo el país, e incluso algunos medios de prensa latinoamericanos, en la puerta de la comisaría para que liberaran, digamos, a estos dos compañeros, ¿no? O sea que entiendo y creo perfectamente, digamos, todo lo que me contás. Un poco me gustaría saber desde la VACAP, desde Vecinos Autoconvocados contra los Abusos Policiales, ¿se están pensando estrategias de trabajo para revertir esta situación que le da, digamos, impunidad a la policía? Digo, en el sentido de pensar estrategias que puedan modificar la situación de estos derechos a abusos que está sintiendo la policía. ¿Se está laburando en alguna campaña, alguna cuestión, o digamos, o están absolutamente...?
No, estamos retomando ahora estamos retomando, porque hay compañeros que son estudiantes que han tenido que viajar a sus lugares, digamos, a sus provincias, entonces ahora nos estamos como reacomodando un poco. Pero bueno, tenemos sí algunas puntas así abiertas, ¿no es cierto?, que es la conformación de las redes que surge también en esa reunión del sábado con los vecinos del barrio Las Playas. Sí. Bueno, ellos plantearon a ver qué pasa en otros barrios, por qué nos contactamos con otras personas. Así que bueno, eso sería, digamos, a corto plazo. Sí, seguir luchando, seguir presentando las denuncias en tribunales. Estamos también intentando que tener también el apoyo de un abogado, porque eso también es muy difícil de lograrlo, tiene que ser un abogado externo, no puede ser un abogado de la ciudad, porque todo está envuelto en una red, ¿no es cierto?, que hace que no se defiendan los verdaderos intereses de las personas, ¿no es cierto?, porque se es conocido, porque se tiene tal o alianza con tal fiscal. Entonces, para romper con eso, nosotros tendríamos que tener un abogado externo también, que eso sería muy importante. Sí, estamos en todo ese proceso, queremos también hacer un audiovisual, digamos, que plasme todo esto, pero ya para el 24 de marzo ya va a ser imposible. Pero bueno, están en nuestros proyectos. Seguir denunciando, seguramente se va a conformar el tercer encuentro contra los abusos policiales en Córdoba, o este encuentro también de organizaciones en cuanto al movimiento anticarcelario. Todo eso sí, sigue, digamos, su marcha para profundizar la organización, la lucha, la denuncia. Sí, claro. Todo eso, pero bueno, a veces, viste, como que es un poquito lento, no va en todo lo dinámico como nosotros quisiéramos.
Cuando estuvimos allí en Córdoba, estaba también entre los participantes la mamá de Luciano Arruga, este chico asesinado por la policía bonaerense, que fue, digamos, la policía intentó que Luciano fuera parte de una pandilla de chicos chorros, que de la cual Luciano no quiso participar y por la cual, digamos, la policía terminó asesinándolo. La mamá de Luciano nos decía, ¿no?, que ella veía todo esto muchas veces y que no pensaba que le fuera a pasar. ¿Sentís que con los familiares de los chicos a los que les está ocurriendo esto, o a los vecinos que decías que se sumaron a la denuncia, pasa algo similar? ¿Cómo está la gente en Córdoba cuando ve esto pasar en las veredas de sus casas, en sus barrios?
Sí, mira, algunas personas en esa reunión del sábado nos decían que esto lo vienen observando, lo vienen padeciendo, ya sea por sus hijos directamente, o por familiares, o por amigos, ¿no es cierto? Y que están con la fuerza como para decir, bueno, basta, no queremos estas clases de injusticias. ¿Por qué a los chicos los van a conducir hacia el delito? ¿Por qué a los chicos los van a dejar sin trabajo? ¿Por qué a los chicos los van a perseguir? Es decir, ¿por qué no se enfrentan con el poder no enfrenta a las verdaderas bandas, ¿no es cierto?, y no toma a estos otros jóvenes de rehenes. Yo creo que es progresivo esa toma de conciencia. Lo que pasa es que a veces también los entendemos nosotros, y ahora un compañero presentó la siguiente moción en el sentido de que ellos se integren a BACAP, que ellos son militantes de BACAP, porque si no, resuelven su salida, ¿no es cierto?, de la policía y se distancian. Entonces, el que vivió perseguido o el que vivió una detención tiene que formar parte de BACAP. Uh-huh. Digamos, como que sería la propuesta.
Claro.
¿Viste? Para poder realmente conformar un movimiento, porque si no somos siempre, si queda reducido a los claro. militantes, digamos, ¿me entendés?
Claro. Y además la experiencia, digamos, de quienes han sufrido esas situaciones de mierda, de detención, de abuso policial, sabe perfectamente qué tiene, digamos, tiene un montón para compartir con sus pares, con sus compañeros, con pibes que por ahí, por suerte aún no lo han sufrido, pero que les puede tocar y que está bueno que sepan algunas cuestiones, ¿no?
Sí. No obstante, el miedo también cala hondo y está en la base, digamos, ¿no?, de la inmovilidad, el miedo, el temor, que la próxima vez sea peor, pero justamente para contraponer eso, el estar juntos, el hacerse fuerte con otros, mira qué linda reunión el sábado en la plaza, cuántas personas, hubo una señora mayor que se acercó, me dice, no, yo quiero tomar la palabra, dice, estos chicos nunca han hecho nada, se reúnen en la puerta de mi casa, conversan, sé que me pueden ayudar en cualquier momento, decía la señora, ¿viste? Cosa que también rompe con este estereotipo que por otro lado, ¿no es cierto?, es el chico joven, morochito, de gorrita, ¿no es cierto?, el que es el peligroso.
Sí.
El peligroso o el que te puede entrar a robar algo, y enseguida te dicen, sí, son los pibes los que entran a robar. Pero no es así, es decir, hay que también ir, digamos, desarmando, deconstruyendo esa idea, ¿no? Esa idea que es, a su vez, está impuesta por los sectores dominantes. Uh-huh. Es lo más fácil, digamos, de interponer.
Sí, por
otro lado, bueno.
Sí.
¿Cómo?
No, te escucho.
Y los grupos económicos, sí, fíjate, acá en estos días se ha estado reuniendo los representantes de los empresarios y demás con la policía para ver cómo organiza sus estrategias y demás, ¿viste? Es decir, los barrios más pudientes siempre se organizan con la policía, no sé, hace poco habíamos leído también que tenía como GPS, ¿viste?, en distintos barrios.
Ajá.
La policía usaba ese sistema en determinados barrios.
No en todos.
Pero bueno, continuamos entonces avanzando. No te digo que es muy grande el avance, pero cualitativamente es significativo, por lo menos esto del fin de semana y la continuidad, ¿no es cierto?
Uh-huh.
La continuidad que vamos a tener el próximo sábado en otra reunión más ampliada o... la denuncia también entre los medios.
Uh-huh. Bueno, Derna, muchísimas gracias por este informe y ojalá podamos, la tecnología nos permita restablecer este contacto que teníamos semanalmente, que realmente nos permitía ver una Villa María que no es la del Festival de la Doma, que por ahí
claro.
se muestra por la televisión,
claro.
que es la Villa María de los barrios, la Villa María de la gente, ¿no?, de la gente que vive ahí y de cómo la está viviendo. Así que estaría buenísimo poder volver a encontrarnos semanalmente como lo veníamos haciendo.
Sí, cómo no, semanalmente o cada 15 días, uh-huh. sí, poder retomar ese contacto, ¿no es cierto? Bueno...
Perfecto.
Cómo no. Y bueno, después ustedes a lo mejor pueden enviarnos un... digamos el audio o uh-huh. algo, ¿no es cierto?, también para difundirlo, ver de alguna manera también cómo podemos estar en contacto para ingresar al penal de Villa María, ¿no es cierto? Sé que Adriana Rebol quedó comprometida en que dentro de 2 meses volvía, digamos, a conversar con alguna de las personas privadas de libertad. Así que bueno, ya también ahí tenemos otro como espacio de lucha.
Buenísimo.
Bueno,
Seguramente también estaremos hablando con Adriana la semana que viene. Hoy intentamos y sí. no la pudimos ubicar. Pero bueno, seguramente seguiremos en contacto con ustedes y con Adriana, que nos irá contando cómo avanza todo esto por allí. Derna, muchísimas gracias y te mandamos un abrazo para vos y para los compañeros y compañeras de la BACAP.
Desde
Villa María le ponen el hombro cotidianamente.
Bueno, un gusto, hasta pronto. Chao.
Corresponsalías populares.
Compartiendo experiencias para la organización popular.
Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com.
Bien, y esto ha sido todo por hoy, compañeros, y vamos a reencontrarnos mañana, miércoles, de 9 de la mañana a 10 y de 2 de la tarde a 3 de la tarde en la 104.7 Radio La Negra. Y también por internet en radiolanegra.com, ahí vas a poder encontrar los audios por separado de todo este programa para poder utilizarlos o volver a escucharlos. Un abrazo y hasta mañana.
¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro, ¿cómo va todo?
Ya estamos en estos momentos críticos por la pesca, por los hechos que se acontecieron este fin de semana con los compañeros acá de Rawson.
Corresponsalías populares.
Hola, estamos acá para Radio La Negra, las corresponsalías populares, estamos en Congreso, en Buenos Aires. Ahora está habiendo manifestaciones, hay una represión de la policía, están llegando con un camión hidrante y hacen lacrimógenos. Hoy se iba a hacer acá la asamblea de la UBA de forma ilegal, anticipada.
Recorriendo el país a través de las distintas miradas de los movimientos sociales, medios de prensa alternativos y compañeros comprometidos con la transformación social. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com